SER Podcast. Hoy por hoy Magazine.
En temporadas anteriores de Amigos Alegres.
Un episodio de tus memorias, Manolo, que me ha hecho mucha gracia, es lo del tonto contemporáneo. A Luis Carandel y a ti se os ocurrió crear el premio Tonto Contemporáneo para distinguir a un cierto tipo de trepas, pedantes o explicadores de lo obvio. Cuéntanos cómo fue la conversación en la que Luis Carandel le explicó la idea del premio a Jesús Aguirre, duque de Alba.
Bueno, era teníamos una tertulia en el restaurante La Lavardero, que éramos bastantes. En aquel ambiente se hizo un premio, que era el Tonto Contemporáneo, que tenía dos condiciones ineludibles que había que cumplir, que era ser tonto y ser contemporáneo. O sea que no como decía Luis Carandel, tampoco es tan fácil, ¿eh? No, porque algunos, yo me acuerdo que a Marías, a Julián Marías, sí. Era candidato. Y no se le dio por no ser contemporáneo. O sea, que no, era una cosa muy seria.
Tonto sabía, ya contemporáneos era más complicado.
Y entonces, bueno, Luis Carandel, que tenía mucho más cara que yo, llamó, se lo dimos a Jesús Aguirre, duque de Alba, se lo dimos, y a Jesús Aguirre pareció estupendo. Y entonces le pareció estupendísimo cuando dijimos que dábamos un premio que se llamaba Tonto Contemporáneo. Le pareció una idea genial. Y entonces dijo, bueno, es que tienes que venir porque te lo hemos dado a ti. Entonces ya la cosa se empezó a poner peor. Y él dijo, no, pero yo no recuerdo haberme presentado ese premio, o sea que no voy.
SER Podcast.
Nosotros hace 6 años pensamos en crear justo todo lo contrario. En lugar de un premio para tontos contemporáneos, tampoco en esta época faltarían candidatos, nos decantamos por un club de amigos y amigas alegres con quien festejar la vida, y por eso recurrimos a su gestor, a Luis Alegre, para que nos presente a esos lúcidos candidatos con los que compartir momentos como los vividos hace un par de temporadas junto a Manuel Gutiérrez Aragón. Y con esta sencilla premisa, sin más pérdida de tiempo, nos amistamos esta mañana con la actriz Iba Abuc.
Los comienzos fueron muy duros, hombre. Yo me fui de casa a mis padres con una mano delante y otra detrás y me puse a trabajar. Encima quería estudiar. Entonces yo estudiaba en la universidad por la mañana, estudiaba filología árabe. Por las tardes me iba a las clases de teatro. Por las noches trabajaba en un bar. Dormía una media de 3-4 horas diarias y así durante 3 años hasta que exploté. Y dije, no puedo hacer las dos cosas. No puedo querer ser filóloga y ser actriz. No se puede. Elige.
Yo soy el cantante.
Luis Alegre, buenos días.
Muy buenos días, Ángeles, ¿qué tal?
Muy bien, mira, escuchando la anécdota este de Manuel Gutiérrez Aragón, recordándolas que me moría de la risa.
Es que es fabuloso. Es fabulosa. Y esta canción que la ha sugerido nuestra amiguita Alegre de hoy, sí. Iba Abuc, también es estupenda. Y fíjate que dice, yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio, a ustedes voy a brindar. Y resulta que ayer, anoche, estuve en Zaragoza viendo a Miguel Ríos.
Sí.
Y eso es lo que hizo, ofrecer lo mejor de su repertorio, pero lo que es flipante es la energía que tiene este hombre a sus casi 82 años.
Sí, sí,
o sea, no estoy recuperado.
No se le acaban las baterías.
Es increíble.
¿Cuál es tu primer recuerdo de Iba Abuc?
La descubrí en una serie, El corazón del océano, en la que estaba acompañada de mis queridos Clara Lago y Álvaro Cervantes. Luego compartimos un amigo que me hablaba maravillas de ella y por fin, hace 10 años, la conocí en Tudela, en el Festival de Cine, cuando Iba fue jurado.
Ese Festival de Tudela es una mina, ¿eh? Para los
es
amigos.
Es una mina, tú también fuiste jurado.
Yo también podría, si este programa se hiciera en otra emisora, seguramente podría ir yo. Iba Abuc, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
¿Así recuerdas tú la entrada con Luis Alegre?
Así la recuerdo, pasamos. La verdad que un fin de semana en Tudela maravilloso y pude conocer a Luis y desde entonces tenemos una amistad que es muy, muy preciosa para mí.
Es muy llamativo el cruce de raíces, influencias y culturas que conviven dentro de Iba. Nace y vive en Madrid, orígenes tunecinos y libios por sus padres, educación musulmana. Se forma en el liceo francés y es la persona cercana a mí que más idiomas domina. Español, árabe, francés, inglés e italiano. ¡Qué envidia,
qué
madre
envidia,
mía de mi vida!
¡Qué envidia! Nosotros que justito, bueno, yo todavía dos, que tú ni eso. No, yo por mi condición de catalana, ¿eh?
El español y el aragonés.
Exacto. Iba, ¿de qué modo te explica a ti como persona esta mezcla de culturas?
Bueno, me explica, me fundamenta y me define absolutamente porque además es que soy una persona apasionada del mundo y de las otras culturas, y más si son culturas minoritarias, más me interesan, más me interesa indagar en ellas, y yo creo que de ahí mi curiosidad en saber defenderme en muchos idiomas para poder viajar, que me encanta viajar, de hecho salgo de aquí, me voy corriendo al aeropuerto y estoy así todas las semanas. Me encanta conocer al otro, y cuanto más raro y desconocido más me interesa. También vengo de unos padres que llegaron aquí como inmigrantes, que tuvieron que darse a conocer y que tuvieron que encontrarse a gente probablemente con la misma empatía que yo tengo hoy en día, que quisieran descubrirles y descubrir su cultura y abrazarlos.
También Iba es la única persona que conozco que ha estudiado interpretación y, ojo, como ella mismo comentaba antes, filología árabe.
Por impulso vocacional, que entiendo que una parte sí, por esto que me estabas contando, o por tener siempre un plan B si no funcionaba esto de la interpretación.
Pues fíjate, cuando decidí estudiar filología árabe no tenía nada que ver con un plan B. Tenía mucho más que ver con entender un poco de dónde vengo, entender mis raíces, por una simple curiosidad, pero jamás lo entendí como un plan B. Luego es verdad que cuando fueron pasando los años pensé, bueno, si esto de ser actriz no se me da bien, pues bueno, podría dedicarme a ser arabista. Pero que va, fue una cosa muy, muy vocacional. Y sin embargo, la interpretación sabía que era lo que me movía.
¿Desde pequeña?
No tan pequeña, no. Desde la adolescencia, que empecé a hacer teatro en el cole, y la verdad que era un refugio para mí, porque en el escenario me aislaba del mundo. Tuve una adolescencia complicada y entonces en ese escenario me olvidaba de todo. Me metía en otros personajes, en otras pieles, en otras historias, y me ayudaba muchísimo a vivir de una manera más liviana mi día a día. Y luego también era una enamorada, y lo sigo siendo, de las letras. Entonces en esos libros yo me zambuía y en esas historias me metía y me perdía.
¿Y tu familia entendió, te apoyó en tu decisión de dedicarte a la interpretación?
Bueno, no especialmente. Entiendo que tampoco es fácil decir, mamá, quiero ser artista, pero bueno, no me entendió en general nunca, no solo con lo de la interpretación. ¿No?
Por eso había, lo de la adolescencia complicada.
Exacto, había ya ciertos pensamientos que nos hacían ser bastante diferentes, ¿no? Un silencio muy presente en casa, yo era todo lo contrario, más comunicativa y quería entender todo el rato todo, ¿no? Y entonces, bueno, no me apoyó especialmente, pero bueno, pues no les quedó otra que aceptarlo. Tampoco se opusieron, pero no me brindaron su apoyo.
¿Y después reconocen o han reconocido tu éxito en esa decisión?
Sí, hay discrepancias todavía. Una parte sí y otra no, ¿no? Yo creo que es muy difícil cambiar a las personas, pero bueno, se trabaja en ello.
Antes, Iba, también te escuchábamos que no te libraste de emplearte en otros trabajos hasta que pudiste salir adelante con la interpretación.
Bueno, que va, hasta que no empecé con mi primer trabajo de actriz. O sea, yo empecé a trabajar ya con 15 años. Yo ya era profesora particular de los más pequeños, niñera de los hijos de mis profesores, porque hacía yo por caerles muy bien a mis profesores para que los fines de semana me contrataran para cuidar a sus hijos, porque yo quería ahorrar como una hormiguita para irme de casa con 18 años, y así lo hice.
O sea, tu voluntad de independencia desde pequeña.
Sí, de independencia y de libertad era muy fuerte, y la verdad que me ha ayudado muchísimo a llegar hasta donde estoy hoy, ¿sabes? Y sí, bueno, trabajé de todo, pues eso, pues vamos, y luego ya con 18, poniendo copas en 50.000 millones de bares, llegaba hasta a repartir propaganda en la calle, en la boca de metro del Puerta del Sol, en pleno agosto, con el calor, que ahora cuando veo a esas personas me dan pena, pero digo, qué pena, si yo he sido de eso y estaba muy feliz y me ganaba poquísimo, pero bueno, había que hacer lo que fuera para salir adelante.
Para ir ahorrando.
Exacto.
Hubo un momento crucial en la vida de Iba, en la serie El Príncipe, con la que hace unos 12 años nos embrujó. El impacto popular de su personaje, Fátima, fue tremendo.
¿Cómo te alteró eso la vida? O sea, de ser alguien que podía estar repartiendo propaganda en la puerta del metro, a ser alguien que si entraba en el metro se la comían.
Bueno, de hecho es que ahí tengo una anécdota, por cierto, que yo no me di cuenta del éxito del Príncipe, porque es verdad que eso te descoloca, pero no lo asimilas. Yo tenía una vida muy discreta, muy anónima, normal, obviamente caminaba normal, y cogía el metro. Entonces yo me acuerdo que un día cogí el metro después, yo qué sé, a veces ya se había estrenado el tercer capítulo, El Príncipe, una mañana, y coincidió como con una excursión de unos adolescentes del cole y me reconocieron y la avalancha fue tal hacia mí que entendí, wow, creo que en un tiempo no puedo coger el metro porque esa claustrofobia que sentí con ese vagón cerrado y 25 niños abalanzados sobre mí pidiéndome fotos y autógrafos y todo, queriendo tocarme, dije, bueno, aquí ha pasado algo, ha habido un cambio en mi vida, pero en realidad lo entendí más tarde, ¿eh? No lo entendí en el momento en el que estaba aconteciendo realmente el éxito.
Y cuando lo entiendes, porque es verdad que el éxito súbito uno no es consciente, pero cuando lo entiendes, ¿te cambió a ti? ¿Iba fue otra persona a partir de entonces?
Obviamente eso es lo más importante, intentar que no te cambie a ti y es más, intentar incluso volver a reconectar con tus verdaderos valores, con tus principios y con la humildad, porque si no se te va la olla y te vuelves insoportable, que pasa y es muy común que pase, pero bueno, si luego sabes volver, pues está todo bien, porque errores cometemos todos y no pasa nada. Yo he intentado que no me cambie y bueno, espero haberlo conseguido.
¿Hay algo que te agarre especialmente por los pies y te los haga bajar?
Hombre, ahora mismo, Ángels, tengo dos hijos maravillosos de 6 y 4 años que me agarran por los pies a diario, a todas horas, nada más viven conmigo 24/7, con lo cual son ellos los que me tienen ahí ancladita a la tierra, pero bien, claro, a la tierra madre.
Hombre, es que tienes que ejercer de papel de madre y de vamos.
Totalmente.
Además, Iva es una de las madres más vocacionales que he conocido nunca. O sea, ser madre ha sido su gran sueño cumplido.
¿Siempre querías ser madre?
Sí, sí, sí. Es algo que siempre más he dicho. O sea, a mí me vas a elegir, yo soy actriz, me vas a elegir entre ganar 6 Oscars, me da igual trabajar con Wim Wenders, Almodóvar, todos los que me pongas delante, o ser madre, te digo, yo ser madre.
Pero eso, en ningún momento has pensado que esto puede no romper con la carrera de actriz, pero sí coartar, porque además tú tienes dedicación. Tú antes me decías que llevas al niño al cole por las mañanas.
Sí.
Entonces, ¿no pensaste en ningún momento, a ver si voy a trabajar menos por esto?
La verdad que no lo pensé, aunque luego es una realidad, pero no, ni lo pensé, porque es que es tanto mi era tanta mi pasión y mis ganas por querer ser madre, que todas las consecuencias que pudiera tener por ser madre me daban igual, porque para mí trabajar menos lo iba a ver como algo positivo, porque voy a pasar más tiempo con mis hijos. Entonces, bueno, la verdad que no, que es una cosa, lo más bonito de mi vida. Siempre he tenido una conexión muy especial por los niños en general, me gustan muchísimo, y ya tener hijos yo me parecía un sueño cumplido.
Iva, se salta todo el rato tu belleza y eres una de las españolas que más veces ha debido escuchar eso de qué guapa estás o qué guapa eres, pero una vez le escuché a Catherine Deneuve que la belleza se puede llegar a convertir en una condena. No sé qué te inspira esa reflexión.
A ver, por supuesto la belleza naces con ella, con lo cual es un regalo. Sí. Pues,
tiene unos ojos preciosos.
Evidentemente yo estoy muy agradecida por lo que me ha tocado, pero es verdad que en ciertas profesiones, sobre todo esta que estás como muy expuesta al público, pues la realidad es que te puede limitar, porque la gente puede ver solo una cara bonita y pensar que detrás no hay nada. Entonces a veces es como, a ver, pues sí, hay mucho más. Entonces tienes que estar como todo el rato demostrando un poquito más, pues, tus valías, tu inteligencia, tu tal, porque bueno, la cara bonita es que he nacido con ella, no lo puedo evitar.
¿Te puede limitar también, Iván, en determinados papeles, a la hora de darte determinados papeles?
Por supuesto. A mí me ha limitado a la hora de hacer papeles que tenía ganas de hacer, decirme, es que eres demasiado guapa para este papel. Y decir, ¿qué pasa? Que las guapas no sufren, las guapas no son, bueno, un papel, sí, de yonki, las guapas no tienen
depresión.
No son cómicas,
no son graciosas.
Claro, las guapas no tienen profundidad, las guapas no... Pues claro que sí, hay de todo, ¿sabes? En esta vida, por supuesto. Pero bueno, obviamente no, agradecidísima por lo que tengo y hago con lo que tengo lo que puedo, que es bastante, pero sí que es verdad que te limita y entonces tienes que encontrar las maneras de desarrollarte de otra forma.
Sí, es como si tuvieras que demostrar siempre más que los otros.
Desde luego es así. En esta profesión es así.
Una de las manifestaciones más depuradas de la inteligencia, además de saber reírse de uno mismo, es aprender de los errores y fracasos. ¿Qué has aprendido tú de los tuyos, Iva?
Pues he aprendido mucho y de hecho, bueno, sabré que cometeré más errores, pero bueno, he aprendido que soy vulnerable, he aprendido a perdonarme y he aprendido también a perdonar al otro, que es fundamental para uno liberarse y continuar y avanzar en la vida. Creo que bueno, que es todo el perdón hacia uno mismo y hacia el otro y decir, pues sí, pues mira, aquí me he equivocado, bueno, o sea, metí la pata, qué vergüenza o qué mal o cómo pude caer ahí, pero así es, soy un ser humano, tengo mis vulnerabilidades y pa'lante.
Ahora está estudiando, Iba, un máster de dirección y producción en la Escuela de Cine de Madrid.
¿Por qué? ¿Qué quieres dirigir? ¿Qué?
Bueno, sí, bueno, me interesa, pues sí, sí, quiero, estoy como más enfocada hacia la producción, pero bueno, también quería probar la dirección para ver qué siento, pero sí tengo esa curiosidad por contar historias desde otro punto de vista. Y sobre todo por tener un poquito más de poder de decisión y de creatividad. Y para eso tienes que producir.
No, entiendo que no es solo ser esa actriz que pasa y que, sino saber. Y además, para incluso para cuando te dirijan o cuando te produzcan.
Bueno, totalmente. ¿No? Totalmente. Es que ya solo estudiarlo por cuando a la hora de ser actriz me elijan yo ahora mismo, o sea, es que sé un montón de cosas que no sabía y que nadie te enseña y que yo creo que además les gusta no enseñarte.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero ahora, bueno. Alguno
de los grandes refugios de Iba, además de sus afectos, son el yoga, el deporte, la terapia y el flamenco, del que es una completa entusiasta.
¿Y eres buena bailando?
Sí, bailé muchos años también de jovencita en Amor de Dios. Aprendí a bailar, la verdad. Tuve un profesor maravilloso que se llama Cristian Almodóvar y me encanta el flamenco, la verdad. Y además tengo muchos amigos músicos flamencos, muchos amigos gitanos músicos flamencos y paso mucho tiempo con ellos y es de las músicas que más me entusiasman, que más me gustan y que más me acompañan en el día a día, la verdad.
Pues para cerrar la conversación, no ha escogido flamenco, siendo una apasionada del flamenco, ha escogido este tema de una legendaria cantante argelina, Varda Al-Jaisaire, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué te inspira esta canción?
Esta canción tiene mucho que ver con mi memoria, con mi infancia, es una cosa muy nostálgica. Esta canción la llevo escuchando desde que tengo uso de razón y me emociona. Me emocionan esas mujeres como Varda, árabes, que lucharon por la independencia de su país, tan, tan importante para Argelia y para todo el Magreb en realidad. Y con esas letras tan, tan románticas, ¿no? Y a veces incluso ardientes. Entonces, es, no sé, Varda me emociona mucho, Om Kazum me emociona mucho, Fairuz, todas esas mujeres árabes cantantes me vuelven loca.
No me queda tiempo, porque me quedan 30 segundos, pero me he quedado con las ganas de preguntarte cómo estás viviendo la actualidad.
Bueno, pues estoy muy enganchada a la actualidad, estoy asombradísima con lo que está pasando, con muchísimo dolor por Palestina y por el Líbano y por Irán, y ojalá alguien dé un buen golpe sobre la mesa y frene las locuras de Donald Trump.
Ha sido un gusto, Iba.
Igualmente.
Te apuntamos ya a la lista de amigos.
Muchísimas gracias.
Un beso, Ángel, muy grande.
Un besito.
Luis, gracias.
Un beso.
Hasta luego.
Un besito, Luis, te queremos.
Yo también. Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.